Buenos días con todos. Nuestra lectura en esta mañana viene del libro Eclesiastés, capítulo 3, versículo 16, versículo 3, 16. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 3. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra y su palabra infalible. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios ha probado para que vean que solo son animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van al mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo, a la tierra? Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque, ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. He aquí, vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, porque ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos. Antes que empecemos, oremos. Quiero recordar lo que el pastor David dijo sobre el bautismo. Y algunos que no sean aún bautizados. Es un mandamiento en la Biblia. No es un requerimiento. Cree y sea bautizado cada uno de vosotros, de ustedes. Dice lo que dice la Escritura. No existe tal cristianismo que deje el bautismo de lado. Cree y sé bautizado. Así que te animo, como el pastor David dice, si no has sido bautizados, que te des cuenta de lo que significa el bautismo, que es algo muy significante. Oremos juntos al Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Como las veces que hay dificultades para entender, Señor, rogamos que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para entender lo que tú nos tienes que decir en la totalidad de tu palabra hoy. Danos oídos para oír y ojos para ver, y para que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, nuestro Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. El libro de Eclesiastés no es uno de los libros más fáciles de la Biblia, ¿verdad? Y si tú lo has venido leyendo en tu propio tiempo y en estas series, juntos, que es algo muy bueno para hacer, pueden haber cosas que nos puedan impactar y son retadoras, son difíciles, problemáticas. Una de las cosas que tenemos que hacer periódicamente es venir a este libro, es ser recordados de que no hay una este no es una colección de pensamientos por un filósofo quien está tratando de contar sus experiencias. Así que no estás leyendo, no solamente alguna reflexión de un pensador que suene como que está hablando a un mundo público. Es la palabra de Dios que nos viene a nosotros a través del gran rey en la historia del, el pueblo antiguo de Dios, Israel, y habla a nosotros, primeramente, como un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, quien estaba preocupado en expandir la palabra de Dios. En otro libro de sabiduría, como Proverbios, él expande la ley de Dios, y es una persona, es un hombre quien estaba dado la sabiduría de Dios y poder regir sobre las naciones, aún de Babilonia. Y es la manera que el libro fue escrito, es diferente a otros libros por la manera en la cual él reflexiona sobre las preguntas del significado de la vida debajo del sol. Hasta este punto, en este libro, el profesor realmente viene haciendo una reflexión ampliamente entre la sabiduría salomónica y de pacto y la sabiduría del hombre, la sabiduría del hombre caído. Y el centro de esta pregunta realmente viene a nosotros, como la semana pasada vino, para ustedes que estaban aquí: ¿quién gobierna el tiempo? ¿Y qué realmente va a acontecer en la historia? Y ese es lo que viene a ser el punto principal de la porción del libro. ¿Quién realmente rige este mundo? ¿Quién gobierna los tiempos y las estaciones? ¿Quién es soberano sobre las naciones en la historia? Entonces, Eclesiastés no simplemente es un libro que mira algunas diferencias que se nos acercan a actitudes personales de la vida y poesía. ¿Quién es esta persona aquí y la otra allá? Pero en realidad está viendo a cuatro diferentes programas para la sociedad y la civilización. Hay dos visiones completamente diferentes del mundo que toman forma aquí, toman lugar. Y no se olviden que el escritor, como Salomón, representa hasta este punto de la historia a uno de los más grandes, a las más grandes expresiones de sabiduría de la civilización que han sido vistas hasta ese punto. La Biblia dice esto sobre Salomón: él era el más grande. Jesucristo dice: no ha habido otro que sea más grande que Salomón. En tal forma, él era un tipo de Cristo. Hasta ese punto en la historia no ha habido ninguno que exprese tanto la sabiduría de Dios que este gran rey. Pero estos dos programas, estas dos civilizaciones, uno de ellos es un sueño humanístico sobre paraísmo, sobre el orden social, sobre la tierra, en términos de su propia conciencia, de la religión humana. Y acá vemos el punto de vista del Dios del pacto. Entonces tenemos estos dos puntos de vista que han sido vistos, casi hemos visto que interrelacionan en este pasaje y vienen reflexionando sobre la perspectiva humanística, y alguna vez se refiere a Dios y su sabiduría y su poder. Porque eso, algunas veces son muy difíciles de entender este libro. Así que el profesor nos enseña que la sabiduría declarada del hombre es algo que no tiene poder en la fe de un mundo caído, de la condición caída, arruinada del hombre, y que sus obras del hombre están acabadas y son inútiles. Y esto es lo que el escritor viene diciendo: que la sabiduría del hombre en sí mismo no tiene poder. En pocas palabras, es algo que está torcido, quebrado. La sabiduría humana es insuficiente. Y mientras el ser humano rehúsa a encarar el problema del pecado y la separación de Dios, todas las metas del hombre son frustradas. Esto es lo que hemos visto. Y lo vemos de nuevo aquí. Solo hay futilidad y falta de significado en aquellos que tratan de alejarse del Dios del pacto. Y lo vemos como cristianos que tenemos que vivir en este mundo caído y roto. Aún nuestras vidas como creyentes no estamos lejos de ser tocados por el pecado. Muchas de las maneras en las cuales reflejamos y toca nuestras vidas hay un sentido en lo cual vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo caído y arruinado, que ha sido impactado por la maldición de Dios, y aún hemos sido hechos nuevas criaturas. Se nos ha dado un nuevo corazón, y el príncipe de vida está con nosotros. Hemos hecho nuevos, pero aún la naturaleza antigua está aún con nosotros. Aún la naturaleza antigua de la Roma 7. Tenemos que tener batallas en este sentido con el pensamiento humanístico que aún está en nuestras mentes, en nuestras vidas. Se nos muestra que aún el príncipe de vida está en nosotros, que Cristo resucitó de los muertos, que dio vida y aún viene regenerando nuestros cuerpos muertos. Y aún como cristianos vivimos en un mundo de cultos, de las mismas enfermedades, el mismo sentido de realidad de la muerte que aún el no creyente vive. En este sentido vivimos en dos mundos. Nuestros muertos es una manera de totalmente redención, Pablo dice en Romanos 8, y nos podemos relacionar y enfatizar con el hecho de que el hombre está debajo del sol en la gracia de Dios. Pablo dice, y estos son algunos de ustedes, pero desde que Dios gobierna las estaciones y el tiempo, lo que el escritor está diciendo de que aquí solamente Dios ha hecho nuestras vidas y nuestras obras que tengan éxito, y de muchas maneras nos puede liberar del sentido de futilidad. Y esta es la realidad de que la ley del hombre está en rebelión en contra de Dios, y esto es lo que hemos visto resumiendo los primeros tres capítulos. Ahora, en esta porción del libro, lo que el escritor está haciendo es considerar el tipo del orden social que está debajo del sol, que el hombre trata de darse cuenta. Así que el problema de su torcedura y el problema del pecado significa que el orden en el cual él viene haciendo es un desorden. La justicia que él busca es injusticia. La justicia y su realidad, de lo cual Dios es en su reino, es torcido y llega a ser una opresión, y esto es por causa de la perversión de la naturaleza del hombre. Ahora Salomón está mirando y mira el contexto de su experiencia en el mundo antiguo, todas estas imperios que le rodeaban, y lo que él buscaba era la inspiración del hombre en su comunidad y sus aspiraciones y la sociedad llena de ideas que están frustradas. Aquí tenemos la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis, y vemos cómo la gente emigró y fueron alrededor, perdidos y confundidos. Algunos llegaron a Egipto y ahí fueron dirigidos una y otra vez, hasta rodeados de pirámides, como había pasado en Babel. Y desde el comienzo, como hemos visto, como Pablo y esos arqueólogos que vieron de que el hombre siempre trata de buscar su propio orden, traer el cielo a la tierra, ser su propio faraón. Tú puedes encontrar esto aburrido o decir que esto no tiene nada que ver con la predicación, pero yo lo encuentro increíble, porque la Biblia es lo único que hace sentido, es lo único que hace sentido en la historia, es lo único que hace sentido en la condición del hombre, es lo único que hace sentido en lo que viene sucediendo ahora mismo en la vida del hombre y en el orden social y político. Lo que ha sido hecho viene de nuevo y sucede una y otra vez. Es lo que el escritor dice. Esas son las ideas que vienen dándose hoy en día. Hay algo nuevo. Él busca y ve estas aspiraciones y ve al hombre humanístico tratando de crear un orden social donde el Dios nuestro viene siendo desaparecido y todo termina en futilidad. Y él busca los lugares donde quiere encontrar justicia y poder, y él encuentra lo opuesto. Como el escritor dice en el capítulo 5:7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Y vemos el capítulo 3, versículo 16, los problemas de esta sociedad. El problema comienza con el pensamiento del hombre. Lo vemos en Edén, donde el hombre quería ser su propio Dios y quería encontrar y definir el bien y el mal justicia e injusticia para sí mismo, él construirá y cultivará una cultura sin Dios. Esta es su idea. El proyecto de Salomón era: yo vi debajo del sol que en el lugar de justicia, ahí había maldad. No tomaba el tiempo aquí, para muchos de nosotros, donde analiza Egipto en Babilonia. Y ahí el fallo del concepto de justicia. Solamente esto observa que lo que cualquiera pueda ver uno al lugar del poder, que sea independiente del hombre, el hombre no puede darse cuenta que la realidad que él quiere adquirir, donde haya justicia, no hay allí. Y no realmente ofrece mucho consejo aquí a un gobierno mundano o en su entendimiento de justicia, porque él sabe que no hay solución al problema sin Dios. Y dije en mi corazón: Dios juzgará al justo y al impío. Esta es su respuesta. Versículo 17. Y dije en mi corazón: al justo y al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Él es Dios y juez, no la idea del hombre. En un sentido, él tenía una palabra de confort para el cristiano, para el problema de la justicia y todas las injusticias y opresiones que vemos. Dios es justo. Él es justo y él traerá todo a juicio. No lo veremos todo ahora en nuestra experiencia temporal, pero él va a traer todo a juicio. ¿Por qué hace esto él? Hay algo más aquí. Bueno, él nos ayuda a entender por qué Dios permite la injusticia en este mundo. Las obras del hombre de justicia son hechas de la forma que él hará que su justicia sea visible. Él hará su justicia visible y su justicia será vencida por la justicia de Dios cuando el hombre reconozca que sin Dios es hecho del polvo y termina en polvo. Hay un eco, ¿verdad? En el versículo 8, ¿verdad? Todos salieron del polvo y al polvo volverán. Cuando el hombre reconozca que todos estos sueños y planes son solo hechos por unas bestias. Porque la justicia de Dios será manifestada en la justicia en todas estas ambiciones vanas. El hombre va a ver en la historia de que Dios es justo. Y esto nos trae mucha confort en la historia. La historia es el teatro de la prueba que Dios hace a todos. Así que dice: yo dije en mi corazón al justo, versículo 17, al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada uno, para cada obra. Dije además en mi corazón: contra los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado, para que vean lo que son animales, que son solo animales. Ahora, esto no es una comparación entre hombres y animales. No está diciendo, todos evolucionamos del mismo ser, o no decimos que el hombre no sea diferente al hombre. No es una observación zoológica. Lo que está sucediendo es que Dios está diciendo que la historia es el lugar del lugar donde Dios probó al hombre, y en ese teatro donde Dios ejerce su justicia, no hay ventaja sobre el animal, que no construyen civilizaciones. Dios no es anticivilizador. O no reflejan la forma de percepción de la vida como los hombres humanos hacen. Los animales no hacen eso. Pero el hombre caído ama a los animales en vez que Dios. Versículo 19. Dice: la frustración de la muerte. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Y el hombre quiere establecer sus formas o pensamientos. ¿Y qué sucede con estos sueños y ambiciones del hombre? Tratando de establecer un nuevo orden, en una forma política de salvación. ¿Qué ventaja tiene el hombre sobre el animal en ese punto? Eso es por el cual el escritor está observando que el muerto es algo que la muerte es algo que el hombre no puede vencer. Y ahora esto es cierto de las civilizaciones y también es verdad sobre los individuos, respetando a los individuos claramente. Pero lo que vemos de los individuos es claramente de las civilizaciones, de las sociedades, como un todo. Y esto está todo junto. Y ahí dice que cuando estamos todos jóvenes, estamos en la casa tratando de crear piezas de muebles y comprar cosas de nuestra cuenta bancaria. Y todo eso es lo que ganamos. Cuando somos viejos, el momento viene para vender todo, las cosas que representan nuestro futuro o sueños. Tenemos que movernos a una facilidad de un sistema donde nuestros hijos usará eso, o alguien más nos usará. Donde nuestros hijos veían esa ventana, esos lugares, una mujer joven también veía sus sueños que busca traer al hombre de su futuro y traer a ese hombre tanto deseado. Y después, cuando ese hombre murió, trata de vender todas las cosas. Como vino del vientre de su madre, volverá de nuevo, desnudo, y tomará nada de sí, nada de sus frutos, y nada llevará a sus manos. Eclesiastés 5:15. Este es el sabio, el necio, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino, nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Es la suerte del impío y del necio. Así que los hombres no pueden traer a la realidad o acertar esta realidad, y solamente el Dios justo puede hacer esto. Y puesto que el escritor habla y dice que viene del limo del Edén, como lo hemos hecho, que todo pasa por la historia y la muerte pasa a nuestra memoria. Ahora, la traducción del versículo 21 es controversial. Los escolares hebreos argumentan aquí, algunas traducciones habla de que el espíritu de Dios, espíritu del hombre va hacia arriba, espíritu del animal va hacia abajo, y la pregunta está basado en la reconstrucción hebrea. El espíritu de Dios, espíritu de que Dios pone al hombre va hacia arriba, espíritu que Dios pone al animal va hacia abajo. Esto es lo que Eclesiastés habla, Eclesiastés 12:7, que habla que el espíritu vuelve a Dios. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. A pesar de esto, a pesar de la mente humanística, habla de que el cuerpo muere, y oficialmente, la Biblia sí nos ofrece seguridad de dónde va a ir el espíritu. En cualquier evento, la Biblia dice que es dado hacia el hombre, que una vez muere, y después eso viene el juicio. El escritor nos dice que Dios va a juzgar al justo y al injusto, porque por supuesto presupone una vida después de la muerte. Se nos ha dado todo esto. Nuestra bendición es disfrutar nuestra obra, porque lo que viene después de nosotros, el escritor dice, está en las manos de Dios. Me gusta lo que vendrá después de mí, pero lo que viene después, dice el escritor, es completamente en la mano de Dios. Y si miramos el capítulo 4, estos dos primeros versículos, tú piensas que va a ser un mensaje corto, pues estás equivocado. Hay un desarrollo aquí de las dificultades que hay aquí, que levantan este texto, sobre lo que el hombre trata de construir este orden debajo del sol. Lo que dice aquí es que el orden que el hombre trata de construir está separado y está concebido en dos grupos de personas, el opresor y el oprimido. Y esto es como el hombre lo ve. Y mientras mira alrededor, inevitablemente pone el hombre dos clases de personas. Y creo que esto es una observación totalmente fascinante, porque nos da una relevancia, porque esto siempre ha sido el grito de las revoluciones, de la opresión. Y esto es lo que la revolución se trata. Aquí está el opresor, el gran opresor, Estados Unidos, el presidente va a ir a Cuba hacia el oprimido y va a aprender sobre la política cubana. Y el mundo quiere dividir el mundo en dos clases de personas. Y esto es lo que el escritor dice. Y si tú ves alrededor, ves estos dos. Interesantemente, la revolución siempre produce, como ha sido visto, que ha sido producido un órdenes de opresiones. Aunque cuando vemos más opresiones que lo que el mismo orden ofrece. Así que es un ciclo que nunca termina. Como el comentador Kelly apunta que la historia recuerda que donde el hombre pone su noción de justicia en una sociedad, la realidad de la muerte siente ser una parte política donde no viene a ser suficientemente fuerte para nosotros. Los filósofos han escrito toda esta enseñanza sobre esto, por supuesto, una y otra vez, tratando de vencer el problema del terrorismo, y lo hemos visto en la versión de Aristóteles, y en etcétera, etcétera, muchos de ellos. Pero nunca han tenido ningún tipo de éxito hacia la opresión. Nunca han tenido éxito. Y usualmente, los filósofos se ponen a ellos mismos en la clase del, en la nueva clase para ser necesaria de que el orden social pueda ser quitado del opresor. ¿Y qué sorpresa hay? Hoy vemos que la noción posmoderna, que los reclamos y su narrativa sobre el mundo, incluyendo la palabra de Dios, son realmente formas de opresión y violencia. Y esto es lo que se trata, y eso es lo que la historia nos ha dicho. El movimiento en lo cual la justicia desenmascara todas estas reclamos de verdades, donde dicen que soy un profesor de universidad. La justicia, en su punto de vista, no es solamente algo ideal, es algo hacia lo cual tú te mueves, pero es algo de lo que no te das cuenta, de lo que está sucediendo, siempre está desconstruyendo el poder de alguien más. Lo que significa, por supuesto, que la justicia se viene levantado, pero nunca alcanza una revolución que nunca termina, que vuelve y vuelve y regresa y regresa. No hay ningún reino de Dios. Solamente es una voluntad de poderes. ¿Me está siguiendo? ¿Está dando cuenta de lo que hablo? Está el opresor y el oprimido. Debajo del sol, ahí vemos que el hombre dice, el escritor dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. He aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador en manos de sus opresores. Estaba el poder sin que tuvieran consolador. El poder es lo que importa, porque no hay un Dios que juzgará al creyente y no creyente. Para ellos, en nuestros tiempos, muchos humanistas creen en la democracia, tienen la respuesta a este problema y tratan de resolver todos los problemas. Y sin venir a este pensamiento, como muchas teorías políticas sin Dios, hablan de la tiranía de la mayoría. Solo porque de 100 personas, 90 dicen que eliminar a los judíos es una buena idea. ¿Hace esto lo que sea correcto? Si una parte política dice, la mayoría piensa esto, la mayoría dice, debemos redefinir matrimonio, la mayoría no llega a ser la verdad. Para aquellos que piensan que la democracia es la salvación del hombre, y esta tiranía de la democracia del hombre viene a ser una declaración tecnológica donde el hombre llega a tener un nuevo nivel o grupos en la historia de pensadores, porque todo lo que tú hagas tweet o seas parte de Facebook o lo que digas tiene que ser monitoreado. Todo esto son guiados o puedes llevarlo a cabo mediante tus teléfonos. Fuera del pacto de Dios no vemos solución a este problema, y lo vemos esto en el capítulo 2 y 3 del versículo 4. El hombre humanístico es un problema que no, el hombre no puede escapar. Mejor no es ser nacido, dice, ¿no? Porque donde tú veas hay injusticia, no es mejor no hubiéramos nacido, como dice el escritor, pero mejor que ambos está el que nunca ha existido. Y esto es lo que es la vida debajo del sol, después de todo. No te deprimas ahora. No es nuestra perspectiva, no es la conclusión del Evangelio. Esto es la vida debajo del sol. Vemos acá el corazón torcido con respecto al pecado y su injusticia y su inmoralidad, donde trata de redefinir la sociedad, y no hay ningún plan, ningún manifiesto, puede ser la democracia republicana, no hay ningún plan para reconstruir la sociedad que pueda tener éxito y para poder vencer el problema que tenemos. Si es solo política, no hay ningún plan. Lo que digan los pensadores, no importa lo que su plan sea. Así que el cristiano encarando en este contexto nihilista, en esta cultura, será tentado a dos tipos de reacciones. No hablo de poesía, poesía es algo bueno, sino que es algo interno que tiene el hombre que quiere escapar de su realidad de afuera. A uno cristiano dice, el problema del hombre es escapar del mundo, escapémonos ya. Otros dicen, no hay esperanza en el mundo, así que sigamos en nuestras vidas, en una vida pura, y vamos ahí. No importa el mundo, no importa lo que suceda, hay pura injusticia donde sea. Eso soy yo y mi relación personal con Dios. Eso es lo que importa. Pero esto no es a lo que la sabiduría nos llama. Es precisamente cuando Dios toma a hombres y a mujeres de Dios para servir a Dios en Jesucristo, para trabajar en fe, por una sociedad justa, para el reino de Dios. Solamente el hombre regenerado tiene el nuevo principio de trabajo allí, que funcione en esta vida para el servicio de Dios, para nuestros hombres sabios, por medio del Santo Espíritu de Dios. Y eso por lo cual decimos al mundo que al menos que se sometan a Cristo, se sometan al bautismo, al menos que se sometan a su palabra, al menos que sean hechos de nuevo y vivan en términos del Dios trascendente, todo lo que tienen que hacer es respetar al gobierno, es tiranía. El gobierno siempre será tiranía. Si William Wilberforce estuviera aquí, diría, este mundo caído, ¿verdad? Nada podemos hacer sobre el tema de esclavitud. No, dijo en términos de lo que Dios ha establecido, destruyamos lo que es el pecado. Y se nos dice, como la Escritura nos enseña, que entregamos todo pensamiento e institución cautivo al pensamiento de Jesucristo, y no significa abandonar el mundo o la maldad. Ahora, que no nos vayamos con este pensamiento negativo, donde vemos la falla del hombre en esta sociedad. Piensa sobre el temor del rol del hombre impío. John Whitehead, un escritor americano con una carrera muy espectacular, escribió un libro donde habla el estado político de 1960, y él dice que las sociedades han sido condicionadas a aceptar al uso de los pacientes para su libertad en el nombre del edificio de esta sociedad. Y esto es lo que escribe, estoy citando: los americanos se encuentran institucionalizados en daycares, en escuelas públicas, y dentro de ellos se encuentran en un problema consistente donde las noticias y todo y la tecnología los mantiene distraídos tratando de destruir la sociedad. Y sin embargo, en el nombre de este gran hecho y por los problemas de la sociedad, vemos que uno por uno, y en nuestras conversaciones y en nuestras expresiones, investigando todo esto, haciendo una manera, con un proceso correcto, están trayendo todo en reversa hacia el problema de Estado. He citado, y esto es lo que está sucediendo en América. Es un comentador de la cultura, nada que tenga que ver con la fe. En la fe de esta opresión de la sabiduría, nuestra preocupación en la Biblia, el profesor de Eclesiastés lide con el problema, dice que la sabiduría es el problema, que no es un problema. La sabiduría de Dios es lo que importa, el pacto de Dios, la sabiduría del hombre de Dios es lo que importa, que trata de regular el problema que tiene el hombre aquí y muchas áreas de la vida del hombre. Y después de todo, este libro mismo de Eclesiastés es un producto de la inspiración del Espíritu Santo y nos da el don de la sabiduría hacia un rey. La sabiduría es probablemente uno de los temas más importantes en toda la escritura, donde en el libro de Proverbios, otro de los libros de profesor, habla que la sabiduría es personificada en el tema de Dios. Cristo mismo impone esto, donde nos dice que todos los tesoros están en el conocimiento. Proverbios 3:16, que nos dice que la sabiduría es una bendición, es un principio a buscar el tesoro y conocimiento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago también nos habla de la sabiduría y que Dios está dispuesto a darle a cada uno que le pida. En encarar las situaciones y el problema de justicia, creo que el escritor dice, si a uno le hace falta sabiduría, pídele a Dios, que Dios será generoso en darle a cada uno de ellos. Y una de las cosas más importantes que vemos en Eclesiastés es de que a través de esta literatura en la Biblia, que la escritura que Dios da no está limitada a una área de tu vida. No es solamente, no está relacionado a tu vida personal o a tus actividades, que Dios te dé sabiduría. Puede ser también a confrontar la condición del hombre caído. Sin embargo, todos los tesoros de la sabiduría están dispuestos en Cristo. De acuerdo a Colosenses 2:3, en la palabra de Dios está el depósito donde está el verdadero fundamento de la paz y la sabiduría y la justicia en cada área de nuestras vidas. Y la razón por la cual Salomón puede escribir lo que él hace en Eclesiastés es lo que puede regresar al libro de Reyes, donde vemos un rey que pide a Dios. Él pide por sabiduría sobre todas las cosas. Y lo que podemos leer, la razón por la cual podemos leer este libro hoy, es porque este hombre pide por sabiduría mientras él reta al mundo. Y el rey Salomón, en Primera de Reyes, también habla de esto. Y todo el mundo quería tener la sabiduría que se tenía Salomón. Y por eso oía a todos decir, en las palabras que se está estrés, donde la reina venía de Egipto a visitarlo, y habiendo oído de su gran sabiduría, decía que ella venía a probar a él, y donde ella venía a él, a Salomón, y venía a probarlo en su mente. Esta era la reina, todo lo que estaba en su mente. Así que Salomón respondió todas sus preguntas, nada era muy dispuesta, nada era más difícil para un rey como Salomón responder cada una de sus preguntas. ¿Cuánto ahora tenemos nosotros como creyentes esa sabiduría? ¿O buscamos de sabiduría para responder al mundo? Quiero preguntarte sobre esto en mi vida, este aspecto de vida. Esto es antes de la venida de Cristo. Lo vemos en su palabra de Dios, en Proverbios, en Eclesiastés, en los Salmos, que la sabiduría de Dios fue dada para resolver problemas filosóficos, culturales, familiares, políticos, de muchas maneras. No es solamente unos buenos consejos para el gobierno de la iglesia. Es un gran error para poder limitar la sabiduría de Dios, como si la sabiduría del hombre sea competente para regularizar la educación, la política, las leyes o las disciplinas, como podemos decir, bueno, la sabiduría de Dios es buena para la iglesia, pero la sabiduría del hombre es buena para los demás, donde el escritor dice que la sabiduría del hombre es totalmente fútil cuando vienen temas de justicia. En el lugar de justicia, Podemos ver maldad, opresión. ¿La palabra de Dios opresiva? ¿Es la ley de Dios opresiva? ¿Es la palabra de Dios opresiva? No, es la única manera que Dios habla que representa la verdad, justicia y santidad. En Mateo 5 es lo que Jesús enseña. Así que no limites la sabiduría de Dios a tu propia guía en tu propia vida personal o actividades. Esto aplica a cada área de tu vida y en mi vida. Dios pone en el corazón de Salomón la respuesta a cada tipo de preguntas sabiamente que Dios mismo estaba rigiendo en términos de sabiduría en Proverbios 3:19 y Jeremías 51:15. Si nosotros somos mortales y podemos usar la sabiduría de Dios, como se nos ha dicho, en construir una casa, por ejemplo, ¿cómo podemos lidiar entonces con términos de una justicia social, un orden de justicia social? El comienzo de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová. La sabiduría del hombre es un temor y una opresión e injusticia a la vida humana. La sabiduría de Dios es vida, paz y el reino de justicia y de justicia. Así que si hay algo peor que puede encontrar nosotros en una situación donde seamos guiados por necios, hallamos peor para la sociedad humana que ser guiados por maldad, por hombres caídos. Ahora, el necio, tú lo ves en la Escritura, no es un individuo ignorante. Es alguien que sea ignorante o alfabeto. El necio es alguien que rehúsa la realidad de Dios y quiere vivir palabra y gobiernos en un estado de ignorancia de quién es Dios. En un estado de ignorancia de quién es Dios. Este es un necio. Este es un tonto. De acuerdo a la Escritura, ellos tienen sus deseos que ellos dicen, no hay Dios. Así que ellos pueden ser su propio Dios. Esta es la esencia del necio, que nos guía de injusticia, en maldad, donde el hombre será su propio Dios. La parte del necio es aquel que rehúsa a Dios mismo y las implicaciones, y esto constituye un camino de necedad. El profeta Isaías nos dice esta caracterización del necio, el gran pasaje que habla de la venida de los justos que regirán y los injustos. Él nos habla de esto sobre el necio y lo dice en Isaías 32 versículo 6 en adelante. Pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. Y Isaías contrasta esto al hombre sabio, al hombre noble. En Isaías 32, 8, 17 habla, pero el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Y el resultado de justicia será paz, el afecto de justicia será una seguridad por siempre. Así que la Biblia contrasta injusticia en sus propios resultados, en su justicia, injusticia en sus propios resultados. Y por causa de que podamos ver que la causa de toda sabiduría es Dios, no estaremos durante los necios que arruinan sus vidas o arruinan la vida de otros también. Y cuando vemos todo esto, es de que vemos que Eclesiastés está demostrando enfáticamente que toda la vida, cada aspecto de nuestras vidas es espiritual. Y por espiritual no queremos decir algo de un mundo efímero, sino que toda nuestra vida es interrelacionados con Dios. El necio está espiritualmente ciego porque está en rebelión a Dios, hacia sus propósitos y sus caminos. Y esto significa que podemos esperar como cristianos, quien habla por justicia, si estamos en lugar de poder, hay injusticia y maldad. Lo que tú y yo podemos esperar como cristianos es de que hablemos, en lugar de poder, por justicia e injusticia. ¿Tú esperas una medalla? Si tú, como alguno que busca la sumisión y la justicia a Dios y su palabra, esto significa que se ha aplicado a la vida, y esta es la única respuesta al problema del hombre caído, donde la palabra del entorno del hombre, donde nosotros hablamos en un lugar público, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Esperas ser amado o apreciado? Tú te das cuenta, el problema de muchas formas, de este contraste que vemos en la forma que contrasta a la manera de Dios, es un pragmatismo. Y el apóstol Pablo pone claramente cuando dice que el hombre suprime la justicia de Dios. En injusticia, reclamando, profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Donde sea que las personas reclamen sabiduría, o una orden social, una sabiduría social, Pablo dice, por causa de esta supresión de la verdad, el hombre se hace necio. No significa que venga a ser inteligente, significa que ellos comienzan a vivir y pensar y trabajar y planear en términos de esta meta, de un orden sin Dios. Y donde sea que haya pragmatismo, esto siempre reemplaza a una orden social, porque hay un punto que busca establecer el significado de ideas y eventos solamente en referencia a la expresión humanística y no a Dios. El filósofo americano William James reclama que el significado debe ser rehecho y reconstruido con nuevos conceptos para una nueva experiencia del mundo. De otra manera, él dice, y tenemos esta diversidad de la experiencia humana, ahora esta experiencia vamos a reconstruir un nuevo mundo. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Está sucediendo ahora mismo en la iglesia. Que hemos hablado ahora en la iglesia de aquí, en la iglesia de Inglaterra. Una nueva visión de la sexualidad, aún en la iglesia, viene siendo reconstruida. En términos de esta sabiduría del hombre humano. Y en este aspecto, esta ética simplemente es una manipulación del comportamiento del hombre que satisface a personas. Así que el necio, el pecaminoso y su pecado del ser humano solamente vive sin Dios y cree que puede salvarse a sí mismo. Y el necio no admite su necesidad por Dios y vienen siendo más rebeldes a Dios y vienen siguiendo un gobierno de necios. Y vemos que los cristianos pueden hacer algo mejor con respecto a justicia. ¿Y verdad? Bueno, yo creo que la historia de Israel dice que podemos, pero la historia, como mucho del mundo del oeste, ¿tú crees que los cristianos hagan mejor que el Islam al término de justicia? ¿En términos de justicia? Bueno, ¿o deberían las mujeres poseer? Debo permitir que los ladrones gobiernen y los infideles gobiernen. La cultura y el relativismo de esos tiempos sugiere que podemos hacer estas comparaciones, porque son pragmáticas, que funcionan en una cultura. Y las controversias que hay aquí y han habido en historia, es como el Cromwell también en Inglaterra, que probaba ser muy impopular, con muchos pecados, no por su naturaleza autoritativa en su orden social, porque en realidad él buscaba libertad en una forma donde buscaba libertad para las personas. Un historiador